buenas canciones. Winter. Bien tuyo.
92.7
FM Libre.
Un invierno diferente.
Un invierno donde la esencia y la buena música son protagonistas.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Por estos días, en Chubut y Santa Rosa, se está terminando una obra emprendida por el grupo Curie. El edificio de varios pisos está rodeado por la fachada de varias casas antiguas. Es más, ya algún emprendimiento gastronómico está funcionando en la misma esquina. La gente pasa y dice: ¡qué hermoso! ¡Qué lindo ha quedado! Cómo cuidan el patrimonio y la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es conveniente recordar: lo que se ve hoy en esa esquina no es lo que habían planeado en un principio los empresarios desarrollistas. Ellos buscaban maximizar al máximo los terrenos, para de ese modo ocupar mejor el espacio, generando más ganancia. Fue la lucha del barrio, promovida por Defendamos Alberdi, lo que permitió que se preservara parte de la historia. Aunque aún así, no se pudo preservar esa esquina, símbolo del cordobazo. La Municipalidad de Córdoba, una vez más, tendió la mano a los desarrollistas, permitiéndole la construcción en altura, seguramente sin medir el impacto ambiental ni de infraestructura de servicios que dicho emprendimiento generara allí. No es un capricho nostálgico el nuestro, no es un reclamo lacrimógeno. Por el contrario, advertimos, en base a la experiencia, lo que pasará allí. Más teniendo en cuenta que la ubicación del edificio es al frente del Hospital de Clínicas. Las demoliciones no cesan en el barrio. Y la falta de una planificación pensada en el buen vivir de los ciudadanos sigue estando ausente. Ciudadano, cuando pase por esa vereda y vea esas fachadas, piense que las preservó la lucha, la acción participativa de ciudadanos y ciudadanas que se pusieron de pie para preservar su historia. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a sonar La Chimenea.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, en una helada, yo diría congelada, mañana de esta Córdoba invernal.
¿En serio? ¿Así se pone temblequeando?
Sí, no, está frío. ¿Cómo le va José Aydar? ¿Cómo le va, señor Ruiz?
Dieguito Cochufo, le damos un gran saludo y abrazo que nos está tolerando acá en esta mañana.
Yo diría esta
londinense.
Comparto totalmente. Y a la Pame, ¿no? A la Pame también, que nos abrió la puerta.
Pame Pasos, que ha vuelto. Compañera Pame, se lo anuncio, dos programas seguidos sin venir, se la extraña.
Ah, bueno, sí.
Y ahora, ¿quién estamos extrañando? Que ya hay una voz ausente.
Hay una voz ausente.
Encima, está la femineidad ausente.
Está
complicado.
Está en Europa la compañera.
Son las una de la tarde, dicen. Estos salteños hechos cordobeses, medio peligroso.
Sí, ¿no? La verdad que tienes razón. Bueno, le mandamos un abrazo grande, que también mandó saludos, dice que no nos está escuchando.
Nuestra querida Hilacha Ludoña, vamos a leer el primer mensaje del día. La compañera está ahí, estoica, al pie del cañón a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿dónde está? Es la una de la tarde.
Claro, ya se da cuenta.
Ya está cuenta. En este caso no le hizo falta, como es, tener que despertarse temprano.
No está relegando.
Dice la compañera Pau: hola, mis queridos compañeros. Están a unos minutos de empezar, ¿no? Acá es la 1:20 y estoy en medio de la mesa en la que expongo en el Congreso. La compañera está despierta a las 8:30 hora argentina, porque en realidad está en horario extranjero, la 1 de la tarde.
Y es la hora que a ella le gusta levantarse. Lo he dicho acá públicamente.
Está contento. No hay importante que está contento.
Te das cuenta. Bueno, estamos empezando el programa. ¡Ay!
Programa número
208, ducentésima octava emisión de La Chimenea, el semanario de la lucha barrial.
Demasiada vuelta, ¿no?
Y bueno, uno a veces se pone así megalómano.
Usted dice, che.
Hablando de megalomanía, qué textazo, Don Charra, ¿eh?
Sí, Don Charra.
Bueno.
Bueno, gran escrito.
Que pensamos cada vez que pasamos por esa esquina.
Claro, increíble.
Y está eso, ¿no?
Encima.
De ir. ¿Ah?
Todos los puntos. Es un texto corto, pero que toca un montón de cosas que pasan cuando uno mira esa esquina.
Y la verdad que uno pasa y ve eso, o sea, uh-huh. Queda esa sensación la gente lo primero, porque uh-huh. En realidad para la estética quedó lindo, nadie puede decir que no, uh-huh. Pero no es lo que intenta, ahí entra, ¿no? Ya vamos a estar comentando un poco que bueno, estuvimos visitando Buenos Aires, uh-huh. Y estuvimos en el barrio de San Telmo también, viendo
el viandante Don Charles,
unas cositas, uh-huh. Digamos, en esto de cuál es la cultura popular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la cultura uh-huh. popular? Y cómo roza por ahí, ¿no? Esto del turismo, de la cultura, y cómo se mezcla todo ahí, ¿no?
El tema es, yo creo que tiene que ver, perdón que lo corte de Charra, ¿sí?
¿Te acordás que yo te mando un mensaje de allá y te dije, acá está la cultura, medio sí, como diciendo,
sí, una cosa,
es un negocio,
irónica.
Pero vos me contestaste bien en el sentido de decir, sí. Bueno, mira, esto es así, entonces, ¿sí o no?
Son los espacios de consumo que se han ido generando y que... Uno lamentablemente reniega de estas cosas porque lo ve, ha visto otras cosas o ha sentido otras cosas, ¿no? Y en el presente esas cuestiones que ha sentido en el pasado ya se diluyen de una manera, porque las relaciones sociales se van imponiendo en una lógica, en una capa, en un nivel, en un intersticio, en una conexión donde la cuestión es netamente de consumo.
Claro.
Me parece que pasa un poco por ahí. Y ese consumo no es que es algo que uno necesariamente alienta, sino que a veces toca, ¿no? Las cuestiones macro, las cuestiones globales, las cuestiones escalares que están por encima de nuestra agencia, a veces esas cosas terminan imponiéndose, pero porque hay otros poderes operando también.
Seguro, ¿no? Uno no dice que es necesariamente, pero... que es necesariamente malo, pero uh-huh. Por ahí cuando, si uno piensa en cuál era el verdadero proyecto, ¿no? de este emprendimiento, de uno de los tantos, digamos, emprendimientos que hay en el barrio, no tenía solamente en una partecita como para figura, tenía, ¿no? Creo que dejaban, iban así como un pasadito cultural,
sí.
Y que se terminó, digo esto para pensar y para discutir que se puede preservar el patrimonio histórico, que pueden convivir las dos cosas también, uh-huh. Sin necesidad, ¿no? Y que lo que más nos interesa a nosotros es que no se expulsa a la gente del barrio, ¿no?
Mm-hmm. Claro.
O sea, en ese sentido,
claro,
¿no?
Que
hasta puede generar una fuente de ingresos, ¿por qué no? Uno no dice eso, pero bueno, es como para poner en tensión eso, ¿no? Que no es que a un iluminado, digo porque, bueno, más adelante lo vamos a decir cuando salga, pero también va a haber una discusión en función de eso, ¿no? De cuál es la cultura y hacia dónde va y si la cultura que genera plata y la que no.
Tal cual. En respecto a eso, era interesante lo que leíamos al principio en el texto, aquí escrito por Don Charras, por nuestro Pablo querido, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que de repente se ve un paisaje lindo para los ojos transeúntes de la gente, y en este sentido del transeúnte nos referimos a la persona que pasa... pero no se queda a observar, mira, pero no observa, ¿no? Que eso es un poco el mensaje que nos gusta dejar en todos los recorridos que hacemos por el barrio, como defendamos a Alberdi, o como militantes y también como laburantes, ¿no? Esta cuestión de la educación y la docencia, vos, Damián, yo, que hacemos estos recorridos por el barrio, tienen que ver con eso, con educar la mirada del ciudadano y de la ciudadana, en el sentido de que lo que ves en la cotidianeidad tuya no es que está ahí de rebote o por pura circunstancia, sino que hay un montón de tensiones, fuerzas y poderes que están operando en el territorio.
Y eso vamos a estar abordando con los invitados de hoy, ¿no?
Así es, de eso se va a tratar nuestro espacio central, que tiene que ver con Jeremías y Juan Pablo. Van a estar viniendo dos geógrafos hablando del paisaje de Alberdi y las tensiones que hay por detrás de eso, ¿no? Un paisaje que de pronto es construido, supongamos, por la multisectorial, por nosotros como militantes o como vecinos, y las empresas desarrollistas que toman a veces esas imágenes, esas utopías, esos paisajes idílicos o no, y los adoptan o los adaptan a su negocio y a su sistema de consumo, ¿no?
Tiene que ver con un poco con eso. De la lectura del texto que escribió Pablo, es el hecho de que del borramiento de las huellas, ¿no? O sea, si bien felizmente que quedó que se preservó por lo menos la fachada de esa esquina, lo que está ahora puesto ha borrado la huella de lo que representa históricamente esa esquina, las casas de esa esquina, que es la huella del cordobazo, que por más que uno lo pueda ver como si fueran casas en ruinas o lo que sea, marca una historia del barrio importantísima, para la historia obrera, no solamente para el barrio. Y también se borra, o sea, más allá de la vida cotidiana también hay un borramiento de la memoria.
Así es. Empezamos este programa 208, 208º programa. Estamos aquí miércoles 18 de julio, ya va pasando el, vamos transitando el invierno. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Pueden llamarnos al teléfono fijo 489-3929, sino al WhatsApp
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
La voz del aeropuerto de Alberdi. También nos pueden escuchar por nuestro
canal. Venido con los aeropuertos también, ¿no?
Las telecomunicaciones en el país vienen fallando desde la época de la colonia. ¿Se acuerda cuando había que ir en carreta? ¿Se acuerda, don Charras, cuando había que ir en carreta desde ahí, desde la ciudad del Buen Aire hasta la Salta de las mulas?
No, yo no me acuerdo. pero bueno. Pero iba a venir alguien, habla de eso, ¿no ha venido?
No me hable, mire.
No, yo quería mi clase de historia.
Damián Santa, ay, bueno. Damiancito.
Bueno, pero no importa.
Bien, no lo vamos a escrachar, solo vamos a decir Damián Chan.
No, perdón.
Damián Santa.
Así eso, pobre.
No, yo que cuando uno se le cruza una flemita ahí, la S se cambia por la CH. Recordamos el número de WhatsApp, había dicho.
El 3515-938-664.
Ahí para la comunicación en vivo, ahí bien interactiva con nuestras oyentes con nuestras y nuestros oyentes. Mirá vos, el oyente, la palabra oyente ya es inclusive de por sí, ¿no? No es tan así a veces esa cuestión. No, y otra cosa, nos pueden escuchar también por nuestro canal de YouTube. Esto es el canal de YouTube de la estación de radio. Ha vuelto FM Libre 92.7 MH MHz. Sería esto, nos pueden escuchar en vivo por ahí. Está fallando acá, querido Dieguito, de la conexión. Quiere andar, Pame querida, vos lo estás viendo por ahí. En fin, estamos ahí viendo qué pasa con las telecomunicaciones. Empezamos este programa. ¿Con qué tema vamos, don Charra? ¿Qué le gustaría escuchar? Para irnos a reflexionar sobre este texto que leíamos al principio. Escuchamos como arranca el tema La dicha no es una cosa alegre. Un temazo que habla de esta cosa de la resignación a veces, ¿no? En este caso una resignación amorosa. Pero uno pasar y decir, oh, qué lindo un edificio que prácticamente estaba en ruinas y lo iban a tirar, y que de pronto sea un lugar más de consumo y habitabilidad medio elitista, y uno dice, qué lindo, es una forma de andar resignado por el barrio, ¿no? Hay que enojarse un poco más.
Quizás. Estábamos viendo el tema ese de Fito Páez.
Fito Páez.
Seleccionamos un tema de Fito Páez.
¿Lo tiene por ahí, querido Diaguito?
Sí, lo tiene.
¿Se lo hemos pasado?
Vamos nomás.
Al final no se lo pase.
¿Cómo que no? No, sí, está.
Pero está. Decisiones de Fito Páez.
En eso tiene que ver,
¿no? ¿Qué decisiones tomamos? Ya volvemos. Quédate del otro lado del parlante, seguí escuchándonos. Ya seguimos por La Chimenea.
Estoy dispuesto para morir sobre un crucifijo.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Vamos con algunos saluditos antes.
A ver, díganos.
Bueno, acá nos ha mandado saludos Cabrerita, que dice: mándale saludos al Colorado Pupi y te mando un abrazo. ¿No? Bueno, también hay alguien que nos está mirando del otro lado, pero no ha mandado saludos del otro lado del charco.
Ajá.
Uh-huh, pero no nos ha mandado saludos.
¿Cómo sabe que nos ha...?
Don Reina también, que ya...
Me mató ese mensaje misterioso. ¿Cómo sabe que nos está mirando?
Porque yo sé que nos está mirando, pero no importa.
¿Está hablando de él o ella?
No, él, dije yo.
Porque hay... porque hay dos en el...
No, hablando de uno. Don Reina también nos manda un saludo. Sigan así, este medio hacen que sepamos reflexionar los que tenemos esa libertad de expresar las verdaderas cuestiones de nuestra existencia. Muchos éxitos. Bueno, seguramente nos vamos a estar,
nos vamos a comunicar con,
comunicar por eso,
con Don Carlos Reina.
Después, Chipaca, que dice: por favor, compañeros, mándenle un saludo afectuoso a Héctor Pardo.
¡Apa!
Y dice: y al compañero César Cabrera, que recién leíamos un...
Sí.
Que ponga fecha y hora para el reencuentro de los compañeros de la UES. Gracias, dice Chipaca. Bueno, estas comunicaciones un poco más personales, pero bueno. ¿Vos tenés algo más, José, ahí?
Mensaje, sí. Acá hay un tal Raúl Mazzoni.
Bien.
Que dice... A ver, vamos a empezar a leer y ya entramos en uno de los temas de nuestra ronda de mates. Buenos días, compañeros. Desgraciadamente, la lógica de avance subdesarrollista continúa en el barrio. Esta última semana nos tuvo a las corridas por la destrucción de la Casa Chorizo de Santa Rosa al 2229, vandalizada primero por su dueño y una vez vendida, reventada por Morena, la desarrollista. Responsabilizamos por esta situación a la Municipalidad de Córdoba. Precisamente esta casona, junto con la colindante, es una casa melliza que se lee como una sola composición por fuera, aunque son dos unidades, fue mal catalogada por la Municipalidad, ya que ambas estaban en categoría baja. Este es un inmueble que por sus características debería haber estado por lo menos en nivel medio. La empresa constructora tiene un expediente presentado con un proyecto de preservación parcial que no cumple requisitos mínimos y no está aprobado. Demolieron toda la semana y el finde cargaron materiales en un vehículo. Esta vivienda conservaba todos sus elementos originales. En cuanto a la esquina de Chubut y Santa Rosa, queda lindo, relativo, en ese contexto de abandono y espacios públicos horrorosos, es pintoresca. Ahora, ¿qué puede tener de lindo una pajarera de 7 pisos sobre esas hermosas casonas? Raúl Mazzoni, un invitado pendiente al programa.
Es así.
Ya lo vamos a estar invitando. Quedan un par de cosas para leer, pero la vamos a dejar un poquito ahí en el tintero. Querido Raúl Mazzoni, gracias por los mensajes. Anunciate una posible visita, a ver cuándo podés volver al programa. El retorno a las canchas del Diego sería, ¿no? Ahí cuando volvió con el costado de la cabeza teñido de amarillo y volvió a Boca después de la primera recuperación. Vio que ha tenido mucha recuperación el compañero.
97 tiene que haber sido.
No sé. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Bueno, ¿qué vamos a decir a esta casona? ¿Anunciamos algo más? ¿Quiere que leamos el texto, don Charras?
No, que esto, digamos, esta política inmobiliaria, esta política de planificación y que tiene que ver con los negociados inmobiliarios, no solamente afecta a Alberdi, como bien venimos diciendo, como bien señala el compañero Mazzoni, que lo venimos repitiendo, sino que también se expresa en otros lugares y con decisiones más macro, si querés, ¿no? Que tiene que ver acá con el reclamo de una casona que está ahí para el lado de Argüello, una casona que es un emblema histórico porque perteneció a, digamos, a un ex gobernador que fue donado, inclusive tiene esto, ¿no? Ya vamos a estar leyendo ahí el documento que está. Que está distribuyendo la gente ahí que está queriendo, ¿no?, salvar este pedazo de historia, este pedazo de patrimonio histórico. Lo que tiene es que esta casona fue donada por la familia de esa...
Estamos hablando de otra casona.
De otra casona, de Argüello. Casona de Argüello, por supuesto. Que vemos, ¿no?, que se la quiere vender en esta política que ha venido últimamente de... que tiene el Estado, ¿no? En este caso, los Estados, en este caso el Estado Nacional, que quiere dejar, digamos, quiere desprenderse de varios bienes por una cuestión metamente de dinero, ¿no? De plata. Entonces, compartimos acá la semana que viene, si bien no lo decimos Luis, van a estar presentes esta gente. Hemos estado reunidos desde que andamos a Alberdi. Leemos el texto. Dice, la casona no se vende, el gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pretende vender la casona a un privado mediante subasta pública 13/18, que será realizada el día 2 de agosto del 2018. Esta casona está ubicada en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, en Argentina, en lo que hoy se conoce como Barrio San José de Argüello, con domicilio en Juan de Dios Correa 7130. Uh-huh. Fue la casa del gobernador Tomás Garzón, olvidada por muchos y muchas y abandonada en el tiempo. Es un edificio histórico, parte del patrimonio cultural de la ciudad, de las pocas casonas que quedan en pie en Argüello luego de que el boom inmobiliario y los negociados de siempre arrasaran con todo.
En el año 2014 fue recuperada por algunos vecinos y vecinas de la zona con el objetivo de construir allí un centro cultural de uso público y comunitario. Un espacio independiente, autogestivo y sin fines de lucro, donde realizamos actividades con y para la comunidad con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida. En ese marco, hoy se constituye como un espacio recuperado por el cual trabajamos para la promoción de la cultura, de la soberanía alimentaria y la defensa de lo público. Allí realizamos talleres diversos, eventos culturales abiertos. Han pasado por ese lugar feriantes, comparsas, músicos y músicas, titiriteros y tiriteras, entre otros, producción de huerta, y está creciendo una biblioteca para el barrio, gracias a la donación de libros por parte de la comunidad.
Asimismo, vale destacar que la casona reviste un valor histórico y social para la provincia de Córdoba y como tal es parte de un área de protección patrimonial declarada formalmente por la Municipalidad de Córdoba mediante la Ordenanza 11.190 y sus respectivas actualizaciones, y está incluida en el catálogo de bienes de patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad.
A raíz de todo ello, y resaltando una vez más su valor histórico, cultural y social, exigimos al gobierno nacional la inmediata suspensión de la subasta 13/18 y solicitamos al Ejecutivo Municipal que intervenga y garantice la protección del inmueble en virtud de su carácter de patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad. Bueno, estamos hablando de un grupo de gente, un espacio barrial que efectivamente ha adoptado esa casa como espacio cultural con gran cantidad de actividades, como lo están anunciando, y ahora les quieren arrebatar ese espacio desde la lógica de una subasta, ¿no? Bueno, hay dos contactos, los pasamos. 351-229-4916, repetimos, 351-229-4916, contacto de Marcos. Y otro contacto de una chica, Carla, 351-519-4453. Repetimos, 351-519-4453. Facebook e Instagram, La Casona Argüello. Ahí pueden investigar un poco de quién se trata toda esta gente y ver de qué manera acompañar la lucha de estos vecinos, de estas vecinas, de estos compañeros en defensa del patrimonio arquitectónico y cultural de nuestra ciudad.
Lo más trágico, si se quiere, porque ya hay que tratarlo de trágico a esta altura del partido, es que esa casona fue donada por la familia para que sea un espacio cultural, un espacio, un museo o algo por el estilo, puesto al servicio de la comunidad. Claro. Fue donada al Estado. Uh-huh. Y el Estado hoy, o sea, no se hizo cargo durante muchos años, lo dejó tirado, abandonado, y ahora, claro, como es un bocadillo apetecible para estos negociados desarrollistas, pretende venderlo por una cuestión de ajuste. Entonces, ¿a dónde están las políticas patrimoniales? ¿A dónde están las políticas en el tiempo? Porque evidentemente tampoco es un problema, digamos, de la administración actual solamente, porque quiere decir que un bien inmueble que ha estado abandonado desde hace décadas, ¿no? Entonces, ahí queda un poco demostrado todo lo que leíamos al principio, que no es una cosa que está pasando solamente en Albert, sino que pasa en varios lugares de la ciudad y de toda Argentina también.
Y aparte el ninguneo de la acción colectiva de los vecinos y de las organizaciones, ¿no? Que lo están manteniendo vivo ese espacio.
Exactamente.
Algo que parecido a lo que nos pasa a nosotros acá con la Piojera.
Ah, algo así, claro. O sea, y si la acción ciudadana no sé, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si eso se termina perdiendo, si quieren, ¿no?
Exactamente.
Todas estas cuestiones, ¿no?
Vamos con una musiquita, estamos en el programa 208, 208º programa de La Chimene, el semanario radial de la lucha barrial. Vamos pensando en un temita, ahí estamos lidiando con las comunicaciones con Diego. Estoy medio dormido.
Lo tiene el tema.
Sí. El tema es que tenemos que ir ahí, comunicaciones. Programa 208, recordamos nuestras vías de comunicación, 489-3929, y también por WhatsApp.
3515-938-664, repetimos, 3515-938-664.
Escuchamos a la gran Mona Jiménez, el mito andante, hablando de viandantes, loco divagante. Ya volvemos.
Divagante, ese que sueña despierto lo que es inalcanzable. Sueño estar en una nave de paseo por las calles y que todos se pregunten, este loco, ¿qué es lo que hace? Pero yo no cambiaré mi linda forma de ser, porque soy feliz así, así como soy. Pero yo no cambiaré, aunque digan que estoy loco, me siento muy bien así, así como soy. Así, así como soy. Así, así como soy. Así.
Loco, 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 loco.
Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace.
Loco, 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 loco.
Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. No me importa lo que digan, si a mí me complace. También se vive, soy un loco divagante, ese que sueña despierto lo que es inalcanzable. Sueño estar en una nave de paseo por las calles y que todos se pregunten, este loco, ¿qué es lo que hace? Pero yo no cambiaré mi linda forma de ser, porque soy feliz así, así como soy. Pero yo no cambiaré, aunque digan que estoy loco, me siento muy bien así, loco como soy. Así, loco como soy. Así, loco como soy. Así.
Loco, 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 loco.
Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace.
Loco, 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 loco.
Loco divagante. No me importa lo que digan, si a mí me complace. No me importa lo que digan, si a mí me complace.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, con este temazo, loco divagante. Y tenemos un par de invitados que son medios locos y medios divagantes, mitad y mitad, medio loco y medio divagante.
No, para mí no, al contrario. ¿Cómo le va a decir así a los compañeros? para nada.
Sí, los
en todos casos, los locos divagantes somos nosotros, no ellos.
También, también. Creo que somos una runfla de locos divagantes. Estamos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 208, 208 programa. Y seguimos aquí en la cuestión de la ronda de mates. Vamos a estar hablando inmediatamente en comunicación telefónica con una persona, un invitado telefónico sería, para hablar justamente de lo que tiene que ver con las estafas, nuevas estafas sobre el acceso a la vivienda, ¿no es cierto, don Charras?
Por eso, justamente, en esto, porque hablamos en una parte del texto que empezábamos hoy, hablábamos del buen vivir de los ciudadanos. Uh-huh. Y en ese buen vivir de los ciudadanos, el tema de la vivienda está totalmente ausente, o es algo casi imposible para los sectores populares, ¿no? La falta de políticas públicas, cuestiones que ya le hemos venido repitiendo hasta el hartazgo acá, ¿no? Pero bueno, en algún momento tocamos el tema este de las casas prefabricadas, uh-huh, ¿no? De gente que se preparaba, digamos, para realizar un escrache público y también una acción judicial para, digamos, denunciar esta situación ante la reiteradas estafas de parte de una de estas empresas.
Tal cual, estamos hablando en este caso de viviendas diamante o viviendas cabañas, ya nos explicarán, tienen dos nombres, se trata de una escrache que va a ocurrir el viernes 20 en Plaza San Martín, desde las 10 y 15 de la mañana. Esto lo lleva adelante, bueno, la familia Reina, por el mensaje que nos han llegado, y estamos en comunicación con Carlos Reina.
Así es, Carlos está ahora al teléfono. Va a hablar con nosotros sobre el caso.
Hola,
buen
Carlos.
Día, Carlos.
Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, se escucha muy bien. Tenemos acá el celular pegado al micrófono y tu voz radial sale por la radio. ¿Cómo te va, Carlos?
Bueno, bien, digamos así, tratando de ir con la causa esta del tema de vivienda.
Sí, sí.
Dado de que nosotros hicimos un scratch el 15 de febrero en la propia fábrica de viviendas diamante en la calle Capital Federal 1053, ahí a metros de Porredón.
Sí, sí, ahí en barrio, bueno, Observatorio.
Claro, viene a ser parte buena eso ya. Uh-huh. Así que bueno, eso fue la intención primera, dado que pasó el tiempo, el personaje de la, digamos, que figura como dueño o vendedor, o testaferro de la firma, es, en una palabra, el dueño, ¿no? Yo creo que como testaferro, dado que no se le encontraba como titular, pero era el representante de la firma. Este buen señor, si me permiten, digo el nombre, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, este señor figuraba, con un nombre como Adilio González. El nombre de esta persona, Adilio González, daba duda debido a su aspecto físico. Se puede llamar González porque un poco intuyo una persona ya como yo, que soy una persona mayor de más de 70 años. Tuve dudas, tuve un trato, y el trato fue en aquella oportunidad en agosto del año pasado. Me di un presupuesto por un valor de una vivienda, lo cual, así como yo, todas las personas que fueron perjudicadas, su presencia permitía a veces tener cierta convicción, digamos así, empresarial, lo cual a su vez tenía dos personas más, parientes entre sí, esa persona, no este personaje, lo cual estas dos personas eran empleados directos en negro, porque después me enteré que estaban en negro, bueno, figuraban con viviendas diamantes, el nombre fantasía de la firma.
Sí.
En aquel momento, cuando nosotros hicimos el contrato, fue un 22 de septiembre, cerramos el contrato una cantidad bastante de dinero, más del 70%.
¿Del año pasado? ¿Septiembre del año pasado?
Claro, fue en septiembre del año pasado. Uh-huh. Va a ser un año, entre dos meses. Bueno, en definitiva, entregó ese dinero, ese monto, y la promesa era que 25 días de acuerdo al contrato, y comprarme un contrato fantasma, porque te venden, digamos así, una ilusión, lo cual con mi esposa y yo habíamos creído, como muchísima gente que ha creído, con esta, no sé, esta esperanza de tener una casa prefabricada. Uh-huh. Y lamentablemente pasó el tiempo, entre evasivas de la llamada, presencia nuestra en la firma, pasó el tiempo, llegó. Entonces él sabía, el señor, dueño de la firma, que yo alquilaba. Dice que yo alquilaba, le dije, mirá, yo tengo un contrato de alquiler hasta diciembre. No, perdé cuidado, dice, vos, ante la firma tenés la vivienda. Y esto, ¿cómo estamos?
Julio de 2018.
Exactamente. Y el escrache hizo en febrero, 15, ahí en la misma firma. Vino la policía, quedé a ver qué pasaba, porque los mismos empleados, cuando vieron que llegaron algunos medios de comunicación, se levantaron y se fueron, cerraron ahí y se fueron. Pero alcanzaron a firmar la camioneta. Lo puedo decir porque fue Canal 8 y Canal 10 en aquel momento los que firmaron la secuencia. Claro, cuando nosotros empezamos Scratch, cuando empezamos el Scratch, se llamaron a la policía, ellos mismos. Entonces llegó un oficial, se bajó, habló conmigo, que digamos así, vocero, digamos, de la movida.
Sí.
Y identificamos, los delincuentes son ellos, son los que están ahí adentro y no tienen
claro.
que
darle la cara.
¿Me escuchan bien ustedes, no?
Sí.
No. Bueno, no sé, no quiero hacer largo por el espacio de ustedes, sino que la radio, porque yo sigo, he trabajado en radio muchos años, así que conozco cómo son bien. Y lo que les quería decir es esto, entonces nosotros,
lo que quería comentar. Bien.
Entonces, toda esta trama que fue con la secuencia del año pasado hasta la fecha, evidentemente eso es una denuncia penal.
Sí.
Fuimos el primero a hacer denuncia penal. Su presentación en el juzgado que fuimos ahí en Tribunal 2 está cerca de ahí mismo, ¿no? Está más de unas 8 cuadras de la firma. Hubo gente también perjudicada que se adhirió a la parte nuestra, y lo cual el director de Defensoría del Consumidor, creo que Jaure o algo así, no recuerdo bien el nombre, hizo también una presentación. Más allá que nosotros fuimos a la Defensoría del Consumidor a hacer una consulta, a ver si esta firma está escrachada, dado que las estafas reiteradas que había con varias firmas que son firmas fantasmas, que han perjudicado a la mayoría, aparte de Córdoba, en el país, ¿no? Pero principalmente Córdoba es una ciudad, lo cual muchísima gente que viene de afuera trata de hacer su cabaña, su vivienda, lo que fuera,
para
tener la sierra principalmente.
Carlos, le hago una consulta. ¿Ustedes pudieron contactarse con otras personas que también han sido estafadas? ¿Del mismo modo, digamos?
Sí. Nosotros abrimos una página. Ahí está. Scratches a Vivienda Diamante.
¿Cómo se llama la página?
Mi hijo.
¿La página cómo se llama, Carlos? Disculpe. Scratches Viviendas Diamante.
Scratches.
Perfecto.
Scratches a Viviendas Diamantes.
Scratches bien. Bueno, ese sería también un medio de contacto por ahí que puedan, algunas personas que estén escuchando ahora y que puedan... que quieran comunicarse.
Perfecto. Sí, ningún problema, se pueden comunicar conmigo.
Bárbaro.
Una cosa importante que quiero comunicarle, que fuimos los primeros en hacer el reclamo en justicia, no en la policía en sí, porque directamente lo hicimos ahí en tribunales, en la fiscalía, y lo cual esto permitió un poco, digamos así, el retraso de no haberlo hecho en la policía. Pero el abogado, que digo, profesional que está con nosotros, también un luchador por ciertas cuestiones sociales, nos permitió que ahora estaba en unidad judicial de ahí de la Avenida Colón, y eso se retrasa un poco porque, gracioso, y vaya la paradoja, lo dice el abogado, que primero nos investigaron nosotros.
Claro, y sí. Tiene que ver con...
Nos investigaron nosotros y después...
Hola.
¿Perdón?
Sí.
Sí, sí. Ahí escucho, sí.
Sí, bueno, tiene que ver con esta lógica de atender a la iniciativa privada y a los clientes, de dejarlos siempre como los culpables a veces, ¿no? Tiene que ver con la prioridad a los grandes conglomerados frente a lo que somos los habitantes de la ciudad, ¿verdad? Carlos, tenemos que seguir con el programa. Le agradecemos la comunicación y, bueno, estaría bueno hacer alguna invitación más formal, que pueda venir al programa de radio y explicar, bueno, las problemáticas detrás de la posibilidad de acceder a la vivienda y las estafas que empiezan a aparecer en la medida en que la gente requiere un techo para vivir, ¿verdad?
Sí, por último, así ya terminando esto, más allá de lo largo que se puede hacer, es invitar a todos el día de viernes a las 10 Plaza San Martín hacemos el scratch.
Perfecto.
El segundo scratch así con, bueno, los adherentes también que han sido afectados. En este caso son varios de Buenos Aires, de Santa Fe, de provincia. Sí, sí, son varios. Así que, perfecto. Y de Capital, Coro Capital.
Bien, entonces
así, bueno, esa sería la invitación para...
Es este viernes.
Hacerle ver a la justicia que estamos en una lucha, ¿cierto?, con nuestra expresión.
Por supuesto.
Que nos permiten una justicia, digamos así.
No, sí.
Que nos dé la que nos dé el aval de la seguridad, que se pueda detener a este personaje siniestro.
Perfecto, Carlos. Entonces, este viernes, 10:30, en la Plaza San Martín.
Sí, sí. Le agradezco muchísimo.
No, muchas gracias, más bien por...
Bueno, y les deseo el mejor éxito ahí en la radio, porque sé que son jóvenes luchadores contra la expresión de libertad que nos corresponde como seres, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno que lo sigan haciendo.
Gracias, Carlos.
Un abrazo grande.
Programa 128º, y sí, este programa es ecléctico, va de la Mona Radiohead, así por corte directo, es como el triollito que se le atraganta a Don Charra en el medio, ¿yo?
Pero ¿cómo no se me va a atragantar? ¿A quién se le ocurre ese tema? Digo, pregunto.
Después no dice que lo censuran a él, que no le pasa un cuarteto, y cuando uno pasa un tema en serio...
Lo he cuestionado a Damian, porque pide Marcelo Morelo. Y ponen eso, no sé cuánto estoy...
Fílmame, Luis.
¿Quién es?
En fin, bueno. Seguimos en la chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Hable usted, que estoy comiendo, Don Charras, por favor.
Se está atragantando con los criollos. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que están acá. Los dejamos que se presenten solos.
Muy bienvenidos.
Muchas gracias.
Nos acompañan Juan Pablo Pantano y Jeremías Rodigou, dos hermanos de la vida. Así como tengo hermanos mayores como Don Charro, tengo hermanos menores como...
No se come cuando no se habla, cuando uno está comiendo.
No, es un problema a los Kiko, ¿vio? Tengo...
Bueno, muchas gracias por invitarnos, José, Pablo, Luis. Estamos contentos de haber venido, porque finalmente, la verdad, hace mucho tiempo que venimos negándole la invitación. Nada, no podíamos por el cuestión del trabajo, por alguna cosa. El miércoles es difícil.
Así los compañeros que... son docentes, dan clases en secundario y por lo general los miércoles de la mañana, claro, están trabajando, pero hacen el esfuerzo de venir en vacaciones, cosa que otros compañeros no lo hacen. ¿No, Don Charra? íbamos a hablar del colonialismo y la selección africana de fútbol que ganó.
Le salió una reunión importante.
Que mande un audio y lo explique.
Con la gente de patrimonio.
Que mande un audio y
lo explique. No está en reunión,
pues
mande un
audio. Bueno, muy mal.
Está ofendido, José.
Les metamos, chicos. Bienvenidos entonces, Juan, Pablo y Jeremías. Bueno, ustedes vienen un poco a charlar sobre un trabajo de investigación que están haciendo, además de una experiencia. Me parece que ya ha dejado de ser un trabajo de investigación y se ha convertido en una experiencia. ¿Cómo decirlo? Sensorial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me parece que el concepto de paisaje tiene que ver con eso. Están trabajando básicamente un poco la idea, el concepto de paisaje desde la geografía, y en ese sentido lo que tiene que ver con lo que de alguna manera es la apropiación simbólica del barrio por parte de ciertos sectores, ¿no es cierto?
Bien. Juan, ¿querés empezar? Sí, totalmente. Primero está bueno esto, claro, digamos, que cuando hablamos de paisaje, o por lo menos de donde nosotros estamos encarando, justamente tiene que ver con esa expresión sensorial, o lo que el cuerpo puede sensibir, digamos, sobre los espacios que transita. Uh-huh. En ese sentido, digamos, lo que nosotros venimos investigando, que es justamente el paisaje en Alberdi, ha ido cambiando, ha ido diviniendo, o ha ido expresándose justamente de acuerdo a cómo hemos ido transitando el barrio. Yo estoy viviendo en Alberdi desde hace 2 años y medio más o menos, desde el 2016 también, que estamos trabajando, participando en diferentes actividades y movidas, y principalmente caminando las calles del barrio. Y en ese sentido han ido apareciendo diferentes cuestiones, digamos, que nos hacen pensar y preguntarnos cómo es el paisaje del barrio en la actualidad, cuáles son las cuestiones que se están expresando en ese barrio. Uh-huh. Sobre todo eso, entendiendo el paisaje como un medio que está expresando, digamos, tensiones, luchas, procesos, pero también apropiaciones del espacio, como, no sé, carnavales, fiestas, festividades. Uh-huh. El paisaje va expresando, digamos, y eso es lo que a nosotros nos interesa mostrar y lo que estamos investigando, digamos.
Uh-huh. Bueno, en principio también decirlo que no lo hacemos solo, digamos, ¿no? Venimos continuando una trayectoria que también se construyó con lo multisectorial en relación también a un grupo de extensión que fue comandado por algunos estudiantes. Estaba José también,
sí.
Estaba Lichi, estaba, bueno, Santi Jorren, Carlita. Y bueno, también construyendo con ellos, construyendo con lo multisectorial y con otros grupos del barrio, y bueno, en esta reflexión lo que uno va transitando van emergiendo otras cosas, ¿no? Es como, bueno, la cuestión del desarrollismo acá en Alberdi es imposible no tomarla en cuenta como una fuerza dominante, si se quiere, una fuerza que se instala, se impone, y que nosotros estudiamos desde una tensión inmanente que hay en toda la ciudad.
Tensión inmanente.
Una tensión que...
¿Cómo sería esa tensión? ¿En qué consiste, no es cierto?
Y que no es un blanco con un negro, contra un negro, digamos, ¿no? No es una cosa bipolar, digamos, o bidimensional, ¿no? No está el poder y los que se someten a ese poder. Uh-huh. Sino en esta ciudad es como... hay tensiones, hay prácticas y hay planificación de la ciudad que hacen a discursos, a actividades, a utilización con el cuerpo de la ciudad, que nosotros las podemos entender desde una lógica de la planificación urbana. Uh-huh. ¿No? Tanto desde el Estado, desde los distintos grupos económicos. Uh-huh. Que piensa la ciudad de una manera distanciada, ¿no? Con las funciones que tiene que tener, los ritmos de circulación, ¿no? Cómo debemos vivir, cómo nos tenemos que establecer con la naturaleza, ¿no? Nuestra relación con el ambiente. Y por otro lado, lo que realmente sucede en la práctica cotidiana, ¿no? Mm. Cuando nosotros caminamos las calles, las usamos, nos expresamos en esas calles, ¿no? Y bueno, en esa tensión es donde el paisaje emerge, digamos,
tal cual,
manifestando las contradicciones, los conflictos, no sé, las apropiaciones diferenciales.
Sí, sí. Una cosita como para conectar, llegar un poco más al vecino, ¿no? Cuando ustedes hablan de paisaje, ¿cómo sería? Uh-huh. Para un vecino que vive, supónganse, en el pasaje Berna o Aguaducho. Uh-huh. Que vive hace 10 años, ¿Cómo sería esa idea de paisaje en su cotidianeidad? ¿Cómo lo referencian ustedes para hablar de esas tensiones?
Bueno, yo creo, digamos, no hay una definición, digamos, ¿no? Estamos hablando de lo que sucede, ¿no? Lo que acontece. Aquello, el paisaje no lo vamos a entender desde un punto de vista pictórico, una gran pintura, un valor estético de la belleza o de la sublimidad, digamos, ¿no? Mm. Vamos a entender como ese medio que nos permite hacer esa relación, que la sentimos, mm-hmm. ¿no? Que la sentimos propia, o que la sentimos, claro. Nos sentimos adentro de ese lugar, y que nos genera una afectividad, un olor, ¿no? Una efectividad, una sensación.
Ahora, cuando salimos, no es lo mismo un olor de la chimenea que no, el olor, claro, de las cloacas, ¿no?
Es que por eso, no, es importante.
O el olor de los chori en la cancha.
Es que, bueno, por eso es son importante la idea de paisaje. El paisaje, desde este marco, es uno sale a caminar la calle, uno sale a la vereda de su casa. Uh-huh. Y el paisaje tiene que ver no solamente con lo que vemos, sino con lo que olemos, con lo que uh-huh. escuchamos, con lo que podemos tocar. Entonces, en ese sentido, cuando uno puede darse cuenta, digamos, bueno, que estamos hablando de paisaje, al hacer referencia a lo que los sentidos incorporan del espacio en donde uno está, es importante saber, bueno, ¿por qué esos olores? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos? ¿Por qué tocamos lo que tocamos? Y en ese sentido, digamos, es que aparece esta tensión, esta contradicción que estaba explicando el jefe de la ciudad, y que en el barrio está absolutamente marcada y vivenciada por esta tensión que existe entre el desarrollismo y todas las otras prácticas cotidianas que suceden en las calles de Alberdi, que tienen que ver con prácticas de resistencia al desarrollismo, pero también que tienen que ver con prácticas de forma de vida o de prácticas de apropiación del barrio por parte de diferentes vecinos y vecinas.
Incluso el ejemplo que poníamos con el texto del principio, que el común de la gente o un sector de la gente que de pronto no está vinculada a esta cuestión de esta tensión, también pasa y ve una construcción nueva y dice, qué lindo. Qué linda la esquina de Chubut y Santa Rosa, sin poder detectar lo que hay por detrás de ese paisaje, ¿no?
Totalmente. Por eso está bueno pensar como construir una mirada crítica de los sentidos, si quiere, como decir, uh-huh. bueno, ¿por qué vemos eso? ¿Qué es lo que estamos viendo realmente cuando vemos? Bueno, es una publicidad de algún desarrollista o lo que se hizo una revalorización del espacio urbano, digamos. Uh-huh. ¿Qué hay detrás de todo eso?
Bueno, estamos aquí con Juan Pablo y Jeremías. Sí, quería apuntar algo más.
No.
Seguimos, ya, ¿no? Es que vamos con una música y volvemos.
Vamos con una música y está interesantísimo el tema y
para un montón
de
cosas.
Yo me salgo de la vaina, pero lo quiero dejar hablar a usted.
A ver, don Charra, ¿qué le ha generado lo que...?
No, está bueno, pero digo, quiero opinar, digamos, pero me parece bueno que...
Que se explaye.
Estoy tratando de conseguir los links de nuestros temas, pero internet
tiene,
está fallando.
Está ahí el tema.
Arnet y la...
¿Tiene ahí el tema?
¿Qué vamos a escuchar?
Ahí está.
Querido Diego, ¿qué podemos escuchar, tirano? Porque acá no estoy viendo nada. Ah, no, acá lo encontré.
Noche de Hungría, en la voz, un homenaje a un grande que se nos fue, que es Ariel Ferrari. Un la verdad, un prócer del cuarteto, para lo que hemos mamado cuarteto de chicos, así que bueno, el homenaje de este humilde espacio para Ariel Triunfador Ferrari.
Solo a orillas del Danubio, cuando en las noches claras escucho tu violín, siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cuéntame mis sueños, tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca, gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio de que yo viví. Tus arenas tienen el sabor de los besos de tu boca en flor. Noches de Hungría, nunca, nunca las podré olvidar.
¡Hey!
su corazón. Toca gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio de que yo vivía. De tus arenas tienen el sabor de los besos de tu boca en flor. Noches de Hungría, nunca, nunca las podré olvidar.
De Don Charras, Noches no, de Hungría. No.
Bueno, usted fue el.
Es un homenaje al gran Ariel Triunfador Ferrari.
Ariel Triunfador.
Cantor de verano. Usted sabe que cuando sale a la palestra Ariel, uh-huh. Fue reemplazándolo a Jiménez en Berna. Uh-huh. Jiménez se va a llevarme el Cuarteto de Oro. Uh-huh. Él, y Berna, que era en la década del 70, fue un ícono cuartetero. Uh-huh. Claro, el pibe de oro, uh-huh. ¿no? Que era paralítico, digamos, y tenía su orquestita. Uh-huh. Así que ahí empezó Jiménez, digamos, cuando Jiménez se va. Entra Ariel Triunfador Ferrer. Mira que había que reemplazarlo, lo mono, ¿no? Y el tipo llenaba estadios.
Wow. Digno y emocionante homenaje con este temón. Las Noches de Hungría, sonaba ahí el pianito.
Sí.
Pero seguimos aquí, tenemos la obligación de estar con estos andantes, con estos locos divagantes. Y dice una poesía por allí: calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes, calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste, calles como testigos de tus promesas en el espejo, calle de los suspiros, las propagandas y los reflejos, calles con horas pico, con nombres propios y policías, calles donde se choca la realidad con la fantasía, calles con el hastío del sinsentido de una verdad, calles donde se choca la fantasía y la realidad. Un temazo que vamos a estar escuchando en un ratito, elegido acá por los compañeros, y tiene que ver un poco con lo que venimos charlando, ¿no es cierto, queridos Juan Pablo y Jeremías? Sí. Había un tema ahí que tocábamos recién fuera del aire y que tenía que ver con eso, ¿no? Con la forma de asumir y de interpretar el paisaje y también de pretender construirlo, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es justamente eso, ¿no? El sacar el paisaje del sentido exclusivo de la mirada, uh-huh. y ponerlo en todo lo que es las sensaciones del individuo, y que por supuesto son sensaciones que se pueden colectivizar. Uh-huh. Los olores, los sonidos fundamentalmente, ¿no? Uno se para en la esquina de Chubut y Santa Rosa, y es increíble la violencia sonora que carga esa esquina, y sin embargo, todos los que transitamos por ahí lo hacemos de una manera totalmente naturalizada, ¿no? Totalmente. Y está ahí el valor de revisarnos como vecinos y vecinas, como ciudadanos, de detectar esas sensaciones y no asumirlas naturalmente, sino también problematizarlas, ¿verdad?
Totalmente. Sí, en ese sentido nos preguntamos, bueno, qué tipo de paisaje se está construyendo en Alberdi y qué tipo de paisaje los vecinos y las vecinas queremos tener, o evitar, uh-huh. o sentir, digamos, percibir.
Sí, construir también, digamos, está buenísimo por ahí la entrada al tema con esta poesía.
Sí, nos robó un poco el final.
Sí, digamos, robó.
Bueno. No lo anuncien, sí. Está latente.
No, bueno, lo que habla un poco de estas contradicciones que tiene, ¿no? El andar por la ciudad, de caminar, uh-huh. Las calles, uh-huh. que son ese... Está interesante pensarlo como ese espacio, muchas veces nosotros decimos espacio público, pero ¿de dónde viene el tema de la calle, no? El tema de la calle viene de la propiedad privada, ¿no? Y viene del loteo, ¿no? Del loteo de las manzanas, y la calle es ese lugar de tránsito, ¿no? En donde las casas están numeradas racionalmente por un número, uh-huh. identificada de mano izquierda, de mano derecha. Pero al mismo tiempo, si esa mirada funcional, planificada de la ciudad, que nosotros lo miramos desde arriba, tienen esa trama, uh-huh. la calle, en el andar la ciudad, en el caminarla, vemos otras cosas, nos encontramos con el vecino, saludamos, vemos murales, basura, animales, las cosas vivas, las fuerzas vivas de la ciudad que se manifiestan en la calle, los reclamos. La calle es ese lugar de encuentro y de reclamo.
Y de ese encuentro también, ¿no? De conflicto.
Sí, totalmente. Tensión.
Entonces, está ahí la tensión siempre puesta en la calle, y eso es lo interesante por ahí para trabajar en términos de paisaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta tensión entre la ciudad que se planifica y la ciudad que se practica, uh-huh. Nos movemos por Alberdi con el Juanpi desde el 2016 y nos vamos encontrando con diferentes expresiones, expresividades en la heterogeneidad que es Alberdi, porque eso es lo lindo de este barrio, y que tenemos un montón de fuerzas vivas, digamos, ¿no? Mm. Y
en ese sentido es interesante algo que charlábamos fuera del aire, que tiene que ver con la publicidad, ¿no?
Sí.
Con la instalación del consumo como un factor que termina determinando ese paisaje, y lo charlábamos fuera del aire, y ese era un poco el tema, ¿no?
Sí.
Hace un tiempo en uno de los programas vino un damnificado de Euromayor, y el tema de el vínculo de la gente con los desarrollistas, la gran mayoría de las veces entra por la publicidad.
Sí, 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 claro.
Y la publicidad en ese sentido estaba pensada desde la confianza generada por un comunicador social, por un periodista, fuera Lalo Freire o claro. Miguel Claria, para luego esa persona que compró esa publicidad, compró esa confianza, sí. Termina siendo estafado, ¿no? ¿Cómo entra a jugar esta cuestión publicitaria del consumo en esa construcción del paisaje y en esa idea del acceso a la vivienda, ¿no?
Bueno, es que ahí, digamos, lo que nosotros estábamos pensando y analizamos justamente entender desde las publicidades, bueno, cuál es el paisaje que se expresa desde esa planificación urbana, digamos. Parte de la publicidad puede identificar como un elemento crítico del paisaje. Y esto que explica el José, digamos, también tiene que ver con una realidad que desde el año 2006, 2007, 2008, se comienza a producir una crisis en el sector desarrollista en cuanto a que necesita cambiar, digamos, redireccionar la forma de obtener capital y de obtener plata, digamos, dinero, y se comienza a apuntar a vender los proyectos inmobiliarios a los pequeños y medianos desarrollistas mediante forma de pago a largo o mediano plazo.
Claro.
Es decir, se comienza a apuntar a la clase media, digamos, de la sociedad. Entonces, en ese sentido, las publicidades desde ese momento y comienza esa necesidad y esa estrategia por parte del desarrollista, comienza a apuntar justamente a la clase media de la sociedad. Y ahí nos topamos, por ejemplo, con una de las principales, de las primeras publicidades que aparece en ese momento, que no sé si recordarán, la de Gama. Alguien te lo tenía que decir. Oh. Publicidad
re agresiva,
sí,
¿no?
Absolutamente. Publicidad sin firma también.
Ajá. Ajá.
Porque eso lo empezamos a ver, que Gama es una de las que más innova, digamos, en la cuestión publicitaria. Tiene muchos videos, tiene mucha, no solamente cartel, sino empieza a trabajar con las redes sociales.
Ajá.
Lo primero que hacemos nosotros es toparnos con esa cartelería y preguntarnos por qué están diciendo esto, quiénes son los que dicen esto. No sabes si realmente es alguien que está denunciando, realmente claro. Alguien que te está proponiendo.
Esa confusión algo. También es una forma de atraer un poco la atención del ciudadano.
Totalmente.
¿Qué decía eso,
de verdad? Bueno, nada, y eso, digamos, esa campaña publicitaria nefasta porque ridiculiza, digamos, una de las realidades más difíciles.
Más crueles,
que es justamente la de tener que
pagar un alquiler y no tener
un alquiler, no tener una vivienda propia, lo que tenemos que trabajar día a día justamente para vivir eso. Y lo de Gama directamente te ridiculiza eso, por ejemplo, no sé, poniendo en una de las propagandas decía... le decís tu depto y no es tu depto, alquilas, alguien te lo tiene que decir.
Claro.
O que aparecen, no sé, mujeres o personajes como riéndose de esa situación, sí. Digamos, justamente apuntando a esto, digamos, bueno, en vez de alquilarse el quilino, poder comprar estas propiedades a largo plazo.
Uh-huh. Muy directo también el mensaje, es como,
totalmente.
Sos un gil si no sacas la plata de abajo del colchón y invertí, te dice.
Pero eso también es posible porque no hay políticas públicas, o sea, lo repetimos siempre, digamos, exacto. ¿Dónde quedó? Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo estudiaba para ser perito mercantil hace 20 claro. y pico de años, y una de las, cuando te enseñaban a hacer los libros, una de las cargas sociales, la retención y todo eso, bueno, entonces vos ponías FONAVI, por ejemplo. ¿Qué es lo que era el FONAVI? El Fondo Nacional de la Vivienda, al cual se le descontaba algo mínimo claro. al empleado, al obrero, para esa forma hacer planes de vivienda. Y vos eras acreedor a largo plazo, así se fueron construyendo muchas viviendas en el país. Y sin ir más lejos, aquí en Córdoba, lo que era el Instituto Provincial de la Vivienda, que hoy tiene no sé si existe como ente, la verdad que habría que ver si existe como ente, pero si existe es una cosa totalmente nula, digamos, sí, que no sí, está sí. produciendo nada, y donde se ha dejado, así como se ha dejado la planificación de la ciudad, se ha dejado la política habitacional en manos, ¿no?, de estos inescrupulosos, porque son inescrupulosos empresarios, digamos, porque es más, el dueño de Gama que estamos hablando está preso, está preso. O sea, directamente por quedarse, ¿no?, por esta reiterada, estamos hablando lo que ha pasado con esto de la de las casas prefabricadas, uh-huh. estamos hablando de Euromayor, o sea, estamos hablando de un conjunto, ¿no?, de porque Euromayor no solamente tiene problemas acá
en lugares.
Entonces, y todo el impacto que eso trae, ¿no? Hablábamos la semana pasada de o la anterior creo que era de cómo está el río Suquía, de cómo está, ¿no? Sí. Por el vertido de directo,
líquidos,
¿no?,
cloacales.
De líquidos cloacales. Entonces, digamos, es una cosa que no tiene sustento en el futuro, es una cosa que va a eclosionar todo eso, ¿no? Y empieza a eclosionar por ahí, saltando pus en distintos lados, ¿no?
Bueno, acá, bueno, que... Entonces, en criollo y en cordobés, básicamente, es vender humo lo que están haciendo esta empresa desarrollista,
vender humo, porque si vos vendes humo, vendes a lo que no está, pero en realidad hay un modelo que es perverso. No, porque está, digamos, no es que... O sea, Curi está, no es que no está.
No, ni nada, claro. No están los departamentos que tienen que entregarle a la gente.
Digo, y esto han sido un poco prolijo, digamos. Pero, digamos, en Euromayor está. O sea, hay una sola de las torres, de las seis que ellos decían que iban a hacer, por estos comunicadores sociales que se hacen, que salen, y vos lo ves que también, eso sí, venden humo.
Y no pagan ninguna de las consecuencias.
No, a mí me pagaron para ganar. Sí, bueno, y entonces vos vas a decir, va a venir, no sé, cualquiera me va a decir, así que yo soy bueno, y yo lo voy a decir, mi función de comunicador social.
Pero hay ahí una estrategia de venta, la venta de humo, justamente. Sí, claro. Te proyectan una idea, una forma de vida que en teoría vos vas a vivir.
El humo no significa que no sea nada, al contrario, es hollín, es desperdicio, contaminación, es un montón de cosas. Claro. Se nos está yendo el programa, 9:49 de la mañana, saluditos de Bea, nos dice, Bea, la compañera de Don Nacho, genial, ya estoy escuchando ahí los apropiadores de esa casa, que están haciendo una revolución en esa casa, ¿no?
Saludos, Bea.
Saludos para la Bea, acá el Geri Juanpi, y también saludo de Esteban, el compañero geógrafo de la multisectorial Defendamos al Verdi. Buen día, muy buen programa, saludos a la banda, gracias querido. También allá nos quieren escuchar desde otros lares, desde otras tierras, y la maldita internet nos está fallando, hay... YouTube online, no estamos saliendo lamentablemente en vivo, así que les pedimos disculpas, sintonícenos manual y analógicamente. Se nos va el programa, queridos, ¿qué tenemos? ¿Hay una publicidad por ahí?
Exacto, hay una publicidad que nosotros traíamos para escucharla con esta
críticamente,
con esta consigna de pensar qué paisaje virtual construyen estos desarrollistas para vender cuando no está, digamos, lo que el departamento que vamos a comprar, que la clase media esta a la que se apunta el mercado va a comprar, va a poder visualizar qué vida va a tener ahí. Entonces se generan propagandas, propagandas muchas veces hechas renderizadamente, que es por la computadora. Entonces, bueno, sí.
¿Vamos con eso?
Vamos con eso y después hablamos.
Bienvenidos a Torre Curie, el pasado y el futuro. Juntos. Situada en Alberdi, uno de los más tradicionales barrios cordobeses, se yergue Torre Curí, cuyo nombre honra a una mujer que cambió la historia para siempre. Por esfuerzo, por trabajo y por capacidad, Marie Curie se transformó en un ícono de progreso. Ese progreso, el trabajo y el esfuerzo es lo que caracteriza a Torre Curie, un logro arquitectónico que tiene como objetivo conservar algunas de las casonas más representativas de nuestra ciudad, deterioradas por los años. Fue premisa y vocación del emprendimiento recuperar este espacio para la ciudad, creando del pasado un futuro mejor, cuidado y renovado. Pensada como un espacio de integración, Torre Curie proyectó espacios comunes que actúan como un nuevo pulmón verde para Alberdi. un espacio de encuentro y de tranquilidad. La calidad de vida de Torre Curí generará una mejora invalorable para todo el barrio, brindando a sus vecinos nuevos espacios para disfrutar y encontrarse. Las vistas de la ciudad y las sierras, sumadas a un diseño exquisito, dan el marco ideal a esta torre ecoamigable, con tipologías históricas y lugares de encuentros modernos. Porque la naturaleza, el confort y la amistad son nuestros pilares. Su bienestar, nuestro objetivo. El cuidado por la historia y su memoria, nuestra guía. Torre Curí es el pasado y el futuro juntos.
Hemos quedado anudados, yo no lo había escuchado, ¿eh? Vamos, es un descubrimiento acá de los compañeros. Sí. Pero la verdad, ¿no? Que un montón de inexactitudes, mínimo, ¿no? Porque nosotros tuvimos oportunidad de hablar. Uh-huh. Lo vamos a invitar a Mazzoni, que fue uno de los que acompañó cuando nos sentamos en una mesa. Uh-huh. Y vamos a contar verdaderamente qué pasó, porque la verdad es que esto es una mentira.
O sea, una venta de humo.
Es una venta de humo.
Totalmente. Es muy interesante escuchar y ver. Y pensar, digamos, cómo utilizan el reclamo, a ver si hace tiempo, de lo patrimonial, justamente de lo histórico y del identitario del barrio, para vender el departamento. Se apropian de esa idea.
Y que eso está presente también en la en de Euromayor. Si ustedes ven, en la segunda propaganda que lanza Euromayor, Miguel Claria va caminando y dice, estamos preservando el patrimonio histórico. A ver.
Exacto.
Entonces empieza ahí, ¿no? La discusión de los discursos, los relatos, cómo se arman y cómo toman ideas que van surgiendo desde abajo, reclamos legítimos, los transforman y lo
ponen como un atractivo más
para vender.
De ese inmueble que se va a vender. Y lo interesante también es cómo estas estos emprendimientos, ¿no? Esta lógica empresarial del desarrollo inmobiliario toma, digamos, ciertos dramas sociales de la vida del vecino, de esa clase media, de este ciudadano habitante urbano que vive la inseguridad, vive, no sé, la falta de espacios verdes.
Esa era una de las discusiones en su momento. Claro. Recuerdo que cuando nos... Es más, eran peleas hasta por el Facebook, ¿no? En su momento dice... bueno, quédense con el barrio mugriento, nos decían, y con todas las porquerías que hay, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pero es verdad, podemos, digamos, dar fe de eso. Es más, uno dice, cuando hablas de la inseguridad, que todos estos discursos articulan con cosas que pasan, como lo que ha pasado ahora, que nos estamos enterando de este linchamiento allá en Alto Alberdi, en la zona de Santana. Sí. Todos estos discursos, ¿cómo contribuyen, no, a eso?
Eso es paisaje
tenés,
también.
Claro, tenés que tener cierto lugar para no... Claro. Para que no te pase eso, para que no te roben, y si te roban, bueno, entonces toda esa carga, ¿no?, de simbología, de cuestiones, que después termina mal.
Por supuesto, ahí nosotros hacemos como el paralelismo, como estrategias que utilizan lo ecoamigable, la cuestión de la seguridad, la cuestión de... Y lo transforman en algo que, de repente, es un progreso para la ciudad, ¿no? Es como esta cosa de que, en realidad, lo que se vende no es el departamento. Los empresarios no apuntan al producto departamento, sino a vivir la experiencia de sentirte seguro, de sentirte en una terraza mirando la sierra, en este encuentro con unos vecinos que van a ser personas.
Ahora, si el río está contaminado a dos cuadras, claro, no importa. Si la basura no pasa como está pasando, que no pase entre días,
no importa.
Si no tiene lugar donde estacionar,
¿no? Exacto. Porque esta cuestión es de la ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Es como lo que también promueve Gama, promueve Manantiales, todo esto desarrollado.
Se nos va el programa. Me parece que ha quedado mucha tinta en el tintero.
Sí, mucho.
Como para ponerle pausa a esto, nos vamos con una música, compañero.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Vamos a seguir hablando del paisaje en Barrio Alberdi, vamos a seguir hablando de las tensiones en Barrio Alberdi y de por qué no somos unos loquitos y nada más, ¿no?
Locos divagantes, me gusta.
Acá nos acompañaron dos locos divagantes, el gran Juan Pablo Pantano y mi querido Jere Rodrigo. Chicos, un placer haberlos tenido por aquí.
Muchas gracias.
Mucho placer.
Muchas gracias por haber invitado.
Y vamos a seguir. Sí. Nos reencontramos el próximo miércoles por lo pronto. ¿Y con qué tema? ¿Algo? ¿Sí?
Los saludos que nos quedaron. Un saludo para mi hermana que nos estaba mandando.
María Charras dice: saludos desde Los Plátanos, desayunando y escuchándolos.
Y manda saludos también el gran querido amigo Lulú, que ha mandado un audio medio largo.
Lo queda en el tintero, lo subimos al Facebook. Y también otro que queda en el tintero: un audio de Paulit, de la Paula, de la compañera, nuestra compañera Hilacha Ludueña, que está por allá en Salamanca, en la península ibérica. Olé,
dale,
hombre, está lejos, hombre, nos vamos con Ezequiel Borra.
Sí.
Ese, qué sé yo. Hasta el miércoles que viene.
Nos vemos. Miro las propagandas y los reflejos. Calles con las baldosas todas quebradas por las raíces. Calle de las hormigas, los pajaritos y las lombrices. Calle que caminaba cuando era chico, el que ahora es más grande. Calle donde flotaba sin apurarme, ahora que es tan tarde. Calle con hora pico, con nombres propios y policías. Calle donde se choca la realidad con la fantasía. Calle con el hastío del sinsentido de una verdad. Calle donde se choca la fantasía y la realidad. Ese qué sé yo, ese qué sé yo, ese qué sé yo. Conciencia donde se pierde lo